Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Isabel Vilalba. Se ubica habitualmente allá por las comarcas mariñeiras del norte de Lugo. Boas, Isabel.
Hola, Boas.
Decía que habitualmente, ¿no?, estás por Lugo, ¿no?, ahí cerca del mar, ¿no?, por Mondoñedo, esa zona, ¿no?
Sí, vivo en a Mariña de Lugo, muy cerquita de Asturias, ya en las tierras del Cantábrico.
Y vives, pero vives de una manera particular, una persona implicada en el mundo rural y por un mundo rural vivo. Y por eso estás, no sé desde cuándo, en el sindicato labrego galego, ¿no? Cuéntanos.
Pues, en mi caso soy hija de personas, como muchas personas de Galicia, que han tenido que emigrar, en concreto a Suiza, pero mis abuelos y sus antepasados todos han sido personas campesinas. En nuestro caso, pues, en Galicia sigue habiendo pues muchísimas personas que vivimos de la tierra y en muchas comarcas es una realidad muy presente, por esto pues ya desde jovencita pues participé en actividades del sindicato labrego, en aquel momento pues movilizaciones muy fuertes en defensa del sector de la leche cuando yo era adolescente, y posteriormente pues decidí colaborar con la organización, pues me parece que su defensa de una alimentación sana, de empleo campesino, de un medio rural vivo, pues me parecen realmente importantes, ¿no? Y desde hace 16 años, pues de una manera mucho más permanente. Empecé un poquito colaborando con el área de transgénicos y un poco, bueno, pues después ya asumiendo distintas tareas o colaborando en otros aspectos de la organización.
O Sindicato Labrego Galego es un espacio, una organización de lucha que viene de muy, muy atrás, ¿no? O sea, una recuerda en su cabeza a Sencrovas, Porto Marín. Ubícanos en el tiempo, ¿cómo surge este sindicato y qué papel jugó antes de los años 80? Por lo menos ubicarlo.
Pues realmente el Sindicato Labrego Galego, en aquel momento así más conocido por Comisiones Labregas, nace en la clandestinidad y nace como una manera, una necesidad de organización de la gente campesina frente a agresiones muy importantes. Algunas de las que mencionas, es un momento en el que algunos valles bueno, pues quedaron totalmente destruidos para construir embalses para la explotación hidroeléctrica, o en el caso pues de las Encrobas, con la instalación de una central para extraer carbón, se desplazó a una cantidad muy importante de personas. Esas personas, bueno, llegaron a ver escenas dantescas, como incluso el hecho de que por la actividad minera se iban derruyendo, bueno, se iban cayendo casas e incluso iban viendo cómo se destruía hasta el propio cementerio, ¿no? Vivimos otros episodios colectivos de gran importancia en los que la gente sintió esa necesidad de organizarse, como por ejemplo en mi propia comarca. A finales de los 80 se intentó la instalación de una central nuclear, en concreto en un municipio que se llama Xove, y bueno, una serie de agresiones en relación con la tierra, en relación pues con, bueno, en las marismas, por ejemplo, de Valdaio, que se intentó instalar una empresa para extraer áridos en una zona en la que muchas familias vivían de la pesca artesanal, del marisqueo. Todas estas necesidades de organización colectiva pues hicieron que un poco se viera esa necesidad de formar proyectos colectivos para esa defensa y para defendernos, intentando pues poner encima de mesa que queremos vivir en la zona rural, queremos vivir de nuestro trabajo, queremos tener un medio natural sano para nosotros y para las generaciones que vienen, y este es un poco el nacimiento. Después, bueno, hay otras luchas emblemáticas en este momento inicial, como son, por ejemplo, la lucha contra la cuota empresarial, que era, bueno, pues una forma impositiva que gravaba mucho a las personas campesinas y que para muchos era muy difícil poder asumir esa cotización, ¿no? Todas estas luchas pues son un poco el nacimiento de nuestra organización.
Ahí está, ya es un agente social, sociopolítico nagaliza de los años 80, el sindicato Labrego. Por cierto, ¿cuándo cambió ese nombre de Comisiones Labregas a Sindicato Labrego? ¿Y había alguna razón de fondo?
Bueno, yo creo que en este camino ha habido muchas evoluciones y debates, desde un nacimiento vinculado a un proyecto político mucho más amplio, que bueno, son sus orígenes, la Unión de UPGA, Unión do Pobo Galego, en sus debates consideró la necesidad de hacer un proyecto político amplio y con varios frentes, ¿no? Pues el frente agrario, el frente de derechos laborales, el frente, bueno, pues de gente que trabajaba en el ámbito de la cultura, promoviendo proyectos en este ámbito, ¿no? Con la evolución, pues ha habido muchos factores determinantes, la propia necesidad de la organización agraria de responder no una estrategia partidaria, sino una estrategia más centrada en el campesinado y colaborativa con otros proyectos, pero autónomo. En este camino nos hemos encontrado con la vía campesina, que ha marcado mucho pues desde nuestra cosmovisión a la necesidad de trabajar en red pues contra un modelo que nos esclaviza a todas y a todos y que considera la alimentación una mercancía, considera que los campesinos y campesinas pues tenemos que trabajar de una manera enormemente precaria y sin derechos prácticamente, ¿no? Y en este camino también ha surgido la idea de que del empoderamiento de las personas campesinas. Yo no tanto a lo mejor comisiones en las que los protagonistas eran actores políticos de diversa índole, también campesinos, sino un poco que los protagonistas del futuro de nuestra organización son de una manera central los campesinos, aunque nosotros siempre decimos que nuestra lucha fundamental por la soberanía alimentaria o es una lucha ciudadana o no será, porque pensamos que la alimentación es algo que trasciende al propio campesinado, ¿no? Pero en esta evolución el hecho de considerarnos ya no a lo mejor tanto un actor político conformado por agentes diversos, sí pensamos en esas alianzas ciudadanas, sí nos parecen claves, pero sí también consideramos que las protagonistas tienen que ser las personas campesinas.
años 80, una década dura. La verdad que no sabe cuál pudo haber sido blanda, pero bueno, dejémoslo ahí. Zoe gana, le plantean el tránsito a entrar en eso que luego se llama Unión Europea, en aquel momento Comunidad Económica Europea, se firma el Acta Única, empieza a desmantelarse la capacidad de producción de las familias y vía salubridad y normativas europeas, empieza el desastre, ¿no? También en las producciones agrarias, ¿no? Y en el medio rural gallego, ¿no?
Hay un concepto radicalmente diferente al de las épocas anteriores, de una orientación que era básicamente para la alimentación de la comunidad, en primer lugar la alimentación de la propia familia, después de la comunidad con la venta de excedentes, una producción diversificada, muchas familias tenían diversos cultivos. Y bueno, que esto hacía también que el uso, ¿no?, del propio concepto de la tierra pues era muy próxima, muy pensando en la rotación, pensando en las necesidades alimentarias, pues hace un cambio para una llamada orientación a la economía del mercado y se hace una estrategia en la que se prevé la especialización de determinadas zonas hacia una producción única. En nuestro caso, el diseño fundamental fue hacia el monocultivo en la producción de leche, ¿no? Entonces, toda aquella economía que alimentaba pues a la comunidad, que era diversa, que tenía muchas variedades, que estaba muy comprometida con el medio porque había toda una cultura anterior para conservar la fertilidad y también nuestra cultura alimentaria pues fue minusvalorada, despreciada, se eliminaron pues los mercados de proximidad, se orientaron todas las políticas a una producción de manera mayoritaria en la mayoría del país de leche, ¿no? Leche que para abastecer a las industrias y básicamente con la idea de que solo los que tenían una dimensión eran personas que pudieran ser profesionales de la agricultura en el futuro, con lo cual vivimos una reconversión tremenda. Más o menos en los años 90 contábamos con 85.000 explotaciones de leche, granjas de leche, que no eran solo de leche, eran de leche y de diversas orientaciones productivas, y en el año 2014 en el que estamos, pues estamos sobre 10.000 explotaciones de leche. Hemos perdido en el camino pues 9 de cada 10 granjas en nuestro territorio. Esto conlleva a un cambio social tremendo, muchos lugares con una población muy envejecida, en lugares en los que hay mucho abandono, un pasto enorme muy satisfactorio para lo que son toda la industria, nosotros le llamamos la industria del fuego, ¿no? Cada año pues cientos de millones de euros se gastan en la extinción de incendios y hay toda una estrategia, y el monocultivo en la producción de leche, después también en la producción de eucalipto para pasta de papel, ha sido toda una estrategia potenciada que ha conllevado pérdida de empleo, abandono de aldeas y abandono de nuestro medio rural.
Años 90, estamos ya como Unión Europea, se había rubricado Maastricht, la verdad una explicación clara y profunda, ¿no?, de un país, de una tierra que fue rural, ¿no? O sea, ¿cuál es el porcentaje en aquel momento y hoy del medio rural con relación al total de Galicia, ¿no?
Bueno, el porcentaje de territorio rural sigue siendo hoy mayoritario, pero el porcentaje de población dedicada al sector primario, pues en este momento estaremos alrededor del 4%. Esto, es una cantidad muy pequeña respecto a orientaciones próximas al 30% que había en no hace mucho, ¿no? En muy pocos años la pérdida ha sido drástica de población activa y de personas dedicadas a la agricultura en el medio rural.
No muy lejos de tu comarca, los yanquis, creo recordar, o norteamericanos, sector financiero, se les ocurrió que era un buen sitio para la luz en aluminio, ¿no? Que también se peleó, ¿no?, porque no se instalara. A veces se pierde, ¿no?
Bueno, yo creo que en este camino no siempre se consigue todo, ¿no? Sin embargo, yo creo que la organización colectiva de la ciudadanía hace que algunas cuestiones se logren totalmente, como ha sido frenar esa instalación de, por ejemplo, de la central nuclear que yo antes mencionaba, y en otras las victorias son parciales, ¿no? Pero yo creo, de todos modos, que nunca hay una derrota total, porque siempre queda algo de esa organización colectiva, de esa concienciación social para evitar que una industria contaminante o una industria que pueda suponer una agresión al pueblo, pues al final se lleva adelante, ¿no? En este caso sí se ha instalado aluminio en un primer momento. Bueno, tuvo todo un tiempo de industria pública, después de privatización para el capital americano. Y en estos momentos pues hay así bastantes incertezas en cuál será el mañana, ¿no? De todos modos, a veces cuando se instala esta una gran empresa se considera después muchas veces estratégica por el número de empleos que genera, y no se tiene en cuenta muchas veces los que ha evitado instalarse, ¿no?, o la contaminación que genera. Hay toda una serie de variables asociadas a este modelo capitalista, como puede ser el tema de la contaminación, como puede ser la afectación en otras actividades que podrían instalarse en el territorio, y otras muchas variables, ¿no?, que no se tienen en cuenta al final en este modelo.
Por terminar este bloque, las mujeres, sois quienes dinamizáis, digamos, el sindicato, ¿no?, o las figuras externas en estas últimas épocas, ¿no?
Bueno, nosotros en el sindicato Labrego consideramos que, pues al menos la mitad de la población somos mujeres. Consideramos que hay una distancia entre la agenda política y lo políticamente correcto, donde se considera que tenemos ya toda una legislación que es cierta, que ha sido de avance, ¿no?, para la protección de los derechos de las mujeres, y una terca realidad en la que vemos que pues sigue la desigualdad. Las nuevas generaciones viven expuestos a modelos de roles muy desiguales e incluso violentos para las personas, y en concreto para las mujeres, y todo ello pues nos hace que consideremos que la consideración de cómo afectan todas las medidas a las mujeres y la participación activa de las mujeres en la vida de la organización y en nuestras propuestas y en los espacios en los que se deciden que sea básica, y por ello pues apostamos porque sea una línea de trabajo fundamental.
Todo el rato, Isabel, se acuerda una de sementar, sementarei, ¿no?, de Teresa, la gente de Fusia. También amigas y cercanas a vosotras, ¿no?
Bueno, cuando se habla de esto, se habla de futuro, ¿no? Y se habla de que mientras sigamos cultivando, mientras exista en el pueblo, juventud, niños, mientras existan memoria, las personas que nos antecedieron y todas sus luchas, y al final, nosotras consideramos que somos lo que somos por toda esa historia que tenemos detrás, por nuestras personas mayores y por todas sus luchas y por todas sus vivencias, y también un planteamiento de vida, no sé si puede ser esa semilla, si puede ser ese cantar, ¿no?, que sea positivo para las personas, que sea positivo para los lugares, para la sociedad. Yo creo que tendremos futuro, y creo que en esa línea estamos muchas personas y muchos colectivos.
Tras la música, un ratín para tomar un poco de aire, Isabel, hablamos de Vía Campesina y otras cosas importantes de vuestras luchas. Vamos allá, un poquito de música.
quieres que trabaje, siendo la comida poca. Cuando uno no ve delante nada que echar a la boca.
Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados, maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Paisatge màgic de la Cabilia, plora el tren, plora el viatge, els pobles cremats del Kurdistan. Obri escletxes des de punts de mira, pedres i morts a Palestina. Crida el desert, crida la calma, sota les tendes del Sahara. Derrota cultures, derrota persones, màgia arrasada de l'Amazones. Sense terra sembren el somni, sense terra seguen la fam. Plenen els mars, llàgrimes i rostres, mares i àvies a Buenos Aires. Pres federal, pres de l'espera, pres del sistema, puja mar. Avança, que l'amor no descansa. Camina la impotència, camina la il·lusió. Rumba la terra, rumba el mar. Camina l'esperança, camina sense por. En tots els passos, els meus anys. Camina la impotència, camina la il·lusió. Terra endins, mar enllà. Camina l'esperança, camina sense por. Camina l'esperança.
Ja se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin ter. Cientos de kilómetros para llegar hasta los olimpos gobernantes a reclamar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras.
Crema el cel, crema la vida, África negra, famicida, moren infants, moren amb tu, Río, Bagdad, Johannesburg. Tomba nacions, mil formes de viure, presons de pobres, presons de somriures, combat poders, verdaderes culpables, Tokio, Bruselas, Washington, Moscú. Y avanza, que el amor no descansa. Camina la impotencia, camina la ilusión. Rumba la tierra, rumba al mar. Camina la esperanza, camina sin temor. En todos los pasos, es meus años. Camina la impotencia, camina la ilusión. Terra endins, mar enllà. Camina la esperanza, camina sin temor. Camina la esperanza.
Continuamos en Nosotras las Personas con Isabel Vilalba. Decía que vamos a entrar en otro escenario, los 90, para los movimientos sociales, las luchas campesinas y los sectores indigenistas el mundo en general de las personas, hay un acontecimiento que nos marcó a todas. El 1 de enero de 1994 se rompe con el imaginario de la no oposición al Tratado de Libre Comercio en América del Norte, y los zapatistas dicen hasta aquí hemos llegado. Y casi a la par, en Francia, un agricultor de bigotes dice que las multinacionales nos salen con la suya. Y en ese mismo año, en el 94, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional van a Madrid a celebrar sus 50 aniversarios. En todo ese contexto, si no me equivoco, aparece un nuevo escenario de relación humana, de luchas, de confrontación. ¿No, Isabel?
Pues efectivamente, nace la unión, un movimiento de unión y de alianza entre muchas personas que estaban sufriendo, estamos sufriendo todas esas políticas, aglutinando, y creo que con un éxito muy importante, el de aunar desde diferentes culturas, tradiciones y realidades, pero con ese objetivo común de buscar un sistema alimentario y económico al final y social para las personas y para el futuro, pues nace la Vía Campesina. Hay muchas personas que, bueno, anteriormente estaban desarrollando luchas en sus territorios, estaban sufriendo grandes agresiones, y supongo que, como hoy nos pasa, hoy como ayer, veíamos que nuestro gran camino, y en este camino nuestra gran fortaleza sería la alianza de todas las personas que estábamos en este caso. Pues creo que el gran mérito de la Vía Campesina ha sido aglutinar la lucha de personas campesinas, personas trabajadoras sin tierra, pueblos originales, pueblos indígenas, migrantes, pastores, comunidades agredidas por diferentes proyectos de este sistema neoliberal. Y bueno, creo que ese contexto de tan en el que se estaban y se continuaron fortaleciéndose el sistema neoliberal, pues de alguna manera en él ha nacido este gran movimiento lleno de esperanza y de futuro.
Soléis gritar, decir con rabia, con contundencia, globalicemos las luchas, globalicemos las resistencias. No solo es relación, básicamente también es concreción, ¿no? Supongo, de luchas y de objetivos, ¿no? A nivel global también, ¿no?
Creo que muchas veces existe una gran desesperanza cuando hay personas o colectivos que sufren una agresión y están de alguna manera intentando resistir a ella. Muchas veces hay el sentimiento de sentirse solo, de considerarse minoritario y de sentir que el enemigo es muy poderoso. Yo creo que estos movimientos, como bueno, en concreto la Vía Campesina, nace del concepto de que la inmensa mayoría somos las personas agredidas, y que esa inmensa mayoría bueno, es una fuente de fortaleza a poner en común, ¿no? Y efectivamente también no solo estar en el sentimiento de descontento y de alguna manera de indignación que podemos compartir hoy mucho en nuestras sociedades, sino saber que existen posibilidades de enfrentarla, que somos la mayoría y que además existen muchas luchas concretas que tenemos la necesidad de reforzar. Y en esas luchas, bueno, pues existe toda la concreción de ver experiencias y de ver pues cómo se están llevando adelante. No, nosotros muchas veces cuando se nos presenta el modelo neoliberal se nos presenta como lo único posible, ¿no? Vemos cómo es un modelo insatisfactorio, en el que más de 1.000 millones de personas pasan hambre, en el que el medio natural se está destruyendo, en el que estamos viendo pues cómo hay una grave afectación al clima y cómo hay cada vez una mayor desigualdad. Es un modelo con el que muchas personas no estamos de acuerdo, nos cabrea, nos indigna, pero muchas veces nos quedamos ahí y no vemos que hay otros modelos posibles. Entonces yo creo que ahí nace toda esta dinámica de la Vía Campesina, para decir hay otros modelos posibles, hay otra manera de plantear la alimentación y plantear las actividades pues económicas y también la organización social con otros criterios y con propuestas muy concretas. No es solo que no aceptemos esto de que solo hay esta salida posible, no hay otro remedio más que aceptar toda esta desigualdad y este modelo de empobrecimiento, sino que las construimos, las concretamos, tenemos el paraguas de la agroecología, tenemos toda nuestra visión de las semillas, toda nuestra visión de cómo organizar nuestras sociedades para generar empleo y riqueza. Y bueno, en ese sentido creo que hemos conseguido unirnos por encima de nuestra diversidad, hacer propuestas concretas y demostrar que es posible, y además que somos la mayoría, que tenemos mucha fuerza, porque solo una minoría es la que sale beneficiada por este modelo neoliberal, patriarcal también y capitalista, vamos.
Una recuerda años 90, desde 95 hasta el 2002, que se cerró el espacio del movimiento anti-Maastricht, plataforma rural, también el sindicato Abrigo, cantidad de organizaciones, ¿no?, del mundo rural planteaban, bueno, la lucha contra la globalización capitalista, ¿no?, no solo contra el modelo neoliberal, y aparece Seattle, salta por los aires en las negociaciones aquellos, bueno, previos esperanzas del capital, de acuerdos, y aparece un movimiento altermundista. ¿En qué medida Vía Campesina participó y vivisteis, ¿no?, también esa ruptura de un antes y después de Seattle, ¿no?, con el tema de la OMC?
Yo creo que toda esa dinámica de considerar que hay otro mundo posible, y no solo posible, sino necesario, que es un poco el lema, ¿no?, de esta dinámica, creo que, por un lado, la Vía Campesina ha sido un actor muy importante. Algunos compañeros y compañeras dicen que, tristemente, uno de los actores más importantes, en el sentido de que pensamos que muchas otras movimientos de personas ciudadanas, pues de otros ámbitos, de ámbitos urbanos, nos gustaría que tuvieran un papel más protagonista, y esa es una asignatura pendiente. Pero, en todo caso, la Vía Campesina ha sido un gran protagonista de este movimientos, ha puesto las necesidades más elementales de las personas encima de la mesa. Nosotros en nuestras sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales, podemos diseñar como una serie de necesidades cada persona, bueno, pues seguramente muy diferente, ¿no? Pero hay necesidades básicas. Tener alimentación es una necesidad básica de todas las personas. Vivir en un entorno en el que, por ejemplo, el agua o el medio natural sea un medio en el que, bueno, pues podemos vivir sin enfermarnos, y esa necesidad de tener una naturaleza viva, ese compromiso con las generaciones futuras. Yo creo que la Vía Campesina ha conseguido poner necesidades básicas de las personas de una manera muy visible, ¿no? Ha sido un actor muy importante, pero también ha salido muy reforzada, las organizaciones campesinas han salido muy reforzadas de un proceso en el que aparecen actores que trabajan en el marco de la cooperación, visibilizan realidades de diferentes lugares, no se rompe, yo creo que de una manera muy clara, en esa dinámica de intentar enfrentarnos a los habitantes de una determinada parte del mundo con los de otros. Sentimos que, bueno, pues que nos agreden a la mayoría, vivamos donde estamos, aunque sea con distinto grado de violencia también. Esa lucha ha permitido enriquecer toda esa construcción, pues con la dinámica de personas pues muy orientadas a la defensa de la naturaleza o a la defensa de los derechos, o en general pues enriqueciendo toda esa dinámica de alianzas. Yo creo que ha permitido incorporar a actores como actores fundamentales pues a las organizaciones feministas y otro tipo de organizaciones, y creo que ha sido, por un lado, la manera de compartir toda el análisis y la propuesta de la Vía Campesina, pero a su vez que la Vía Campesina pudiera enriquecerse con el análisis, la alianza y las propuestas de otros muchos colectivos.
Este siglo aparece una herramienta, el euro, con otra, el Banco Central Europeo, que condiciona aún más la vida del conjunto de la población de este espacio geopolítico y limita, ¿no? Aún más las posibilidades de emancipación, quita autonomía a los estados. Ahí hay un gran lobby, el agrobusiness y un modelo, ¿no?, de producir. A la vez, el Estado español, desde el 97, nueva ley del suelo, ladrillo, dinero más o menos fácil de acceder. ¿Cómo estáis viviendo esto que estalla, este panorama que estalla 2007-2008 en el medio rural, ¿no? Uh-huh. A nivel, bueno, europeo, digamos, ¿no?
Bueno, en las últimas décadas han sido décadas en las que el neoliberal, de una manera, todo ese planteamiento neoliberal ha conseguido afianzar toda una serie de entidades totalmente antidemocráticas y opacas, por ejemplo, a través de la Organización Mundial del Comercio, a través del Banco Mundial, para afianzar todo un modelo en el que el capital pues pudiera, de alguna manera, operar sin ningún tipo de limitación, ¿no? Desde allí se ha intentado clarísimamente, desde estas instituciones antidemocráticas, limitar la capacidad soberana de los pueblos para determinar, por ejemplo, cómo proteger su sistema de alimentación o cómo proteger sus derechos laborales o, de alguna manera, incluso cómo hacer que en muchos lugares se promuevan modelos de desarrollo totalmente insostenibles. El modelo del ladrillo en el Estado español, o la burbuja del ladrillo, es un claro ejemplo de cómo se ha fomentado la especulación, algo que estaba totalmente sin conectar con la necesidad real de las personas, y de alguna manera cómo incluso había un uso de los recursos totalmente insostenible. Si la población del planeta hiciera un uso de los recursos como hacíamos, bueno, en esa época, en el Estado español, o como hacemos en general las sociedades occidentales, tendríamos la necesidad de tener 4 planetas o 5, y en realidad tenemos 1, ¿no? Entonces es un modelo también que promueve como base, ¿no?, la desigualdad, y en nuestras sociedades de alguna manera se ve también cómo se afianza sobre la desigualdad de dentro, incluso no solo con respecto a ciudadanos de otras partes del mundo, sino dentro de nuestras propias sociedades, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, en la Constitución española se consolida el derecho al pago de una deuda ilegítima, una deuda contraída por la especulación, gran medida por las entidades financieras que son la causa de esta crisis. Y esto por encima de atender necesidades básicas como pueden ser el pan, la vivienda o otros derechos que tendrían que ser fundamentales de las personas, ¿no? Y en ese sentido, en las comunidades rurales, pues hemos vivido también esos modelos desarrollistas, esos modelos que expulsaban a miles de campesinos y de campesinas, una concentración cada vez mayor en unas pocas manos de la alimentación de todas las personas. Cada vez hay más personas que su alimentación dependen de 4 empresas multinacionales que controlan la distribución de alimentos, de unas pocas empresas que controlan la producción de semillas, la producción de agrotóxicos, y en un modelo que compromete también en gran medida pues el medio natural y la salud de las personas, ¿no? Modelos pues encaminados a romper cualquier clase de autonomía de las personas campesinas o bueno, pues cualquier posibilidad de que las campesinas de un determinado lugar o campesinos puedan tener como eje fundamental la alimentación de su comunidad, que sería lo lógico, ¿no? Pero la dinámica es totalmente la contraria. ¿Cómo hacer crecer esa dependencia? ¿Cómo introducir los modelos y todas las propuestas del agronegocio y cómo hacer un mayor control de la alimentación? Nosotras pensamos siempre que controlar las armas, ¿no?, la dinámica toda armamentística, que por cierto va muy parejo muchas veces a la dinámica de estas grandes empresas, es una herramienta clara para someter a las poblaciones, pero controlar su alimentación, controlar su agua, controlar su tierra, controlar sus recursos naturales, su energía, bueno, pues nos convierte en no en personas soberanas y no en personas que formemos parte de proyectos de soberanía, pues nacional o de nuestros pueblos, sino casi en un en una suerte de esclavos o personas absolutamente dependientes para nuestras necesidades básicas de este sistema.
2014, Mondoñedo, octubre, noveno foro por un mundo rural vivo. ¿Cómo ha sido esta experiencia y cuáles han sido las conclusiones, ¿no?
Bueno, nosotros realmente la experiencia de aglutinar en unos días la experiencia de más de 30 colectivos que directamente forman parte de la plataforma rural, pero no solo esto, sino mucho más allá, muchos otros colectivos locales y de otra índole que suman sus fuerzas y sus proyectos y sus ilusiones. En esto se nos planteaba como una propuesta realmente muy ilusionante. Yo creo que el balance ha sido se corresponde con esta expectativa. Hemos vivido pues desde experiencias locales muy importantes de resistencia, de construcción de alternativas, visibilizando la determinación de hacer proyectos en los que las personas jóvenes puedan tener cabida en el medio rural, decía un compañero en una representación, una escena en la que se visualizaba todo esto, que queremos tener el derecho de hacer nuestra vida en el medio rural. Como personas jóvenes no nos iremos si consideramos que debemos irnos o que queremos irnos, pero queremos tener el derecho de vivir en nuestra tierra, no queremos que nos echen, ¿no? Un planteamiento hecho con un respeto total al derecho de las mujeres y con una participación activa de las propias mujeres, visualizando alternativas y debates sobre temas fundamentales en este momento, como son, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, bueno, yo creo que mal llamado, pero de Libre Comercio, el Tratado de Inversiones con Estados Unidos y la Unión Europea, toda la dinámica de destrucción de las administraciones, de las juntas vecinales, de la administración local más próxima al ciudadano, todo lo que implica la ley Montoro, todas las dinámicas de articulación que se están dando en nuestras sociedades de manera, bueno, pues un poco cómo se articula la participación ciudadana y también un poco toda esa dinámica de construcción política. Pues hemos tenido experiencias muy muy diversas de distintas orientaciones, desde las CUP, las Mareas o muchos otros proyectos, ¿no? Cómo hacer experiencias concretas de economía, pues desde gente que ha llegado a algunos pueblos y ha conseguido que pueblos abandonados hoy tengan futuro, tengan un número de habitantes, tengan personas jóvenes con proyectos, niños y niñas, o incluso, bueno, pues alternativas para huir de ese modelo neoliberal y construir otros sistemas, pues de intercambio, desde intercambio de conocimientos, saberes, intercambio de alimentos, pues a través de circuitos cortos, mercados locales. Bueno, yo creo que en general ha sido de mucha profundidad, reforzando mucho las alianzas, y creo que el sentimiento generalizado era de llevar las pilas cargadas con mucho, con conocimiento, con posibilidad de creer en otras maneras de articulación. Y bueno, básicamente hemos destacado como ejes centrales pues el tema de la juventud, el tema también de las mujeres, el tema también de los medios, de cómo hacer la defensa de esos bienes comunes, y también los procesos de articulación y de participación de la sociedad en clave de una democracia real, ¿no?
Con estas palabras nos vamos quedando, esperando que en algún momento, ¿no?, como decíamos por ahí algunas también en Mondoñedo, el mundo de las luchas de la exclusión social tan mayoritaria en nuestras sociedades se alíe, ¿no?, también con vuestras resistencias y luchas para barrer de una vez este modelo, ¿no?, tan terrorista y terrorífico que es el capitalismo. Isabel, un gusto. Viquiños de Icalogo, hasta siempre.
Bueno, muchas gracias y seguimos fortaleciendo esas alianzas y esas luchas entre, bueno, los distintos pueblos del norte al sur, de Canarias a Galicia, de los distintos continentes, y bueno, otro mundo es posible, no solo eso, otro mundo es necesario.
Con eso nos quedamos. Ajul, Isabel.
Chao.
Espacio de información social.
Hemos pasado el primer verano sin Sara Berenguer. Ha llegado el otoño y apenas nos hemos dado cuenta que ella ya no está entre nosotros. Sara nació en Barcelona y desde muy joven empezó a tomar conciencia de lo que marcó la lucha durante toda su vida. Desde los 13 años conoció la causa obrera, conoció la explotación en su Barcelona natal. Y con 17 años, siguiendo a su padre, se marchó al frente cuando comenzó la guerra civil. Cuando su padre murió, ella pronto se dio cuenta que ese era el camino que tenía que seguir, el camino de la revolución y el camino de la lucha. Allí mismo, en el frente, a lo largo de la guerra civil, adquirió la conciencia feminista, a la que entregó gran parte de su vida. Esa conciencia feminista la adquirió al darse cuenta que ella y sus compañeras no eran apreciadas por los compañeros de combate como lo que realmente eran, unas compañeras. Pronto inicia su compromiso con distintos grupos, con distintas causas, con la CIA, con la CNT, pero sobre todo, si algo va a marcar su vida, va a ser el hecho de haber sido coautora, creadora de la revista Mujeres Libres junto a Sucesos Portales. Comenzó esta andadura cuando, una vez terminada la guerra civil, tuvo que exiliarse a Francia como otros cientos de españoles y de españolas. Cuando llegó a Francia pudo haber caído en un campo de concentración, sin embargo pudo salir de él y, además de editar esta revista de Mujeres Libres desde su casa junto a su compañero, estuvieron ayudando a estas otras personas que no tuvieron tanta suerte. Su casa además se convirtió en el centro donde se reunía el anarquismo en el exilio. Lamentablemente, su labor en la CNT se vio interrumpida en 1965 por discrepancias con esta organización sindical en el exilio. En 1941, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, ella y su compañero formaron parte de la resistencia francesa, labor reconocida por el gobierno francés en 1988, cuando se le impuso la Cruz de la Legión de Honor. Sara demostró, con todos estos pasos a lo largo de su vida, tener una inmensa humanidad y tener un altruismo más allá de las medallas y de los honores que pudo haber recibido. Si, repito, por algo se ha destacado Sara Berenguer, aparte de esa humanidad y ese altruismo, es por su contribución al feminismo a través de la revista Mujeres Libres, que con su compañera editaron tanto en Inglaterra como en Francia. También Sara ha sido autora de numerosos poemas escritos en francés, escritos en catalán y también en español. Sara Berenguer nos ha dejado bajo seudónimos como Alisma, Blanca, Ánade, Sara La Osa, Sandra Berenguer o Évora, publicaciones en poesía como Cardos y Flores Silvestre, Jardín de Esencias, El lenguaje de las flores. Escribió también sus memorias tituladas Entre el sol y la tormenta, 32 meses de guerra. Recibió numerosos poemas escritos en catalán, como el diploma de honor concedido por la compañía literaria Le Genet d'Or, el tercer premio de poesía Copa, la medalla de oro internacional de la Academia Europea de Artes de París. Recibió premios por numerosos poemas escritos en lengua francesa y colaboró en la escritura de varias antologías poéticas. Pero nos gustaría dejar constancia, sobre todo, de cuál ha sido su paso por la poesía, leyendo dos de los poemas que consideramos más emblemáticos de ella, porque hablan de ese momento de sufrimiento, de exilio y de recuerdo, que es el poema Contar y el poema Recordar, ambos escritos en 1997. Contar nos dice así: el paso por la frontera, los campos de concentración y montañas de tristeza, la lucha para vivir guardando la esperanza de volver a nuestra tierra que nunca quedó olvidada. Mas la angustia, la cizaña de pensamientos dispersos debilitaron las fuerzas de aquella juventud sana que se marchó voluntario al maquis, la resistencia y a reivindicar España cuando habían pasado por los campos de exterminio cuya tragedia fue amarga. Trabajar, de todo un poco, en el bosque, la mina, el campo, ha sido a fuerza de años, con una espina en el alma que nos fuimos integrando a esta tierra de Occitania, que en los reculados tiempos entrelazó con España. ¿Queréis escribir la historia, oír, contar, cazar palabras? Mortecida la memoria, que ya poquísima queda, es como hacer el inventario cuando una manga de viento parte de lo que ahí se lleva. Y en Recordar, Sara nos dice, a modo de poesía, amargas y duras palabras. Un poquillo tarde es, aunque el refrán nos diga, nunca es tarde cuando llega. Miles y miles de páginas de nuestra historia oral se quedaron sepultadas y será muy laborioso para llegar a hilvanarlas, de aquella vida viril de arrojo y valentía, después de un penoso paso a través de las montañas y las luchas desde Francia para alcanzar libertades que teníamos perdidas, siempre pensando en España, la ilusión se cayó al pozo. Constantes con nuestro ideal, continuamos en la lid. Pero hoy somos muchos, con los cabellos blancos y pocos los hombres duchos, para contar desde el principio nuestra dura y larga epopeya, siendo quizás más difícil que ver rielar mil dulces al entorno de una estrella.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.